Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE en este día de San José. Felicidades a todos los pepes, a todas las pepas, felicidades a todos los papis, en un día distinto, seguramente a todos los días del padre que habíamos vivido a lo largo de nuestras vidas, muy distinto. En un día en el que hemos tenido una buena noticia, y es que no ha habido ningún contagio por coronavirus en China. Primer día sin ningún contagio por coronavirus en China, donde hemos visto dramáticas imágenes en Italia, que ya ha superado en muertos a China. Dramáticas las imágenes que han llegado desde Bérgamo, con camiones militares transportando ataúdes y con cementerios que no dan abasto para enterrar a los muertos. Y en un día en el que España sigue teniendo la curva de contagios y de fallecimientos absolutamente disparada, de manera muy preocupante y disparada. Así que queda mucho todavía por superar en las próximas semanas y desde luego tenemos que intentar hacerlo juntos. Sepan que a esta hora continúa muy grave el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, ingresado en la Fundación Jiménez Díaz, en la capital de España. No ha mejorado, no ha evolucionado en las últimas horas, está intubado y la situación, como decimos, es crítica. Muy grave Lorenzo Sanz en ese hospital. Desde aquí todo el abrazo para su familia. Luego hablaremos con Siro también, que va a estar en el partidazo de COPE para que nos cuente qué tal va Julia, a la que también le mandamos un abrazo desde aquí hasta el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, donde está ingresada. En un día también que tiene un par de noticias importantes. La primera tiene que ver con la Liga, con lo que tiene pensado la Liga si se cumple ese escenario de volver a mediados de mayo. Isaac Fouto, ¿qué tal Fouto? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Partidos cada 48 horas? ¿Jugar partidos cada 48 horas?
Sí, bueno, ese es el peor de los escenarios, que la Liga se retomará el 14 de mayo. Ha habido una reunión de Javier Tebas con los clubes, telemática, con los 42 clubes del fútbol profesional, por bloques. Se han tratado varios asuntos y entre ellos el asunto de la competición. Javier Tebas ha mostrado mucho optimismo porque la Liga vuelva y porque la Liga termine esta temporada. Sí o sí debería terminar el 30 de junio, antes del 30 de junio, sí o sí, de ahí lo apretado del calendario. Si te fijas, Juanma, hoy la portada de los compañeros del diario Marca hacen un simulacro de calendario, pero se pasan del 30 de junio.
Sí.
Y claro, la historia es que del 14 de mayo al 30 de junio se tendrían que jugar 11 jornadas de liga en primera, 11 en segunda más playoff y las competiciones europeas. Con lo cual, se podría llegar a la situación, se llegaría de hecho a la situación, que se jugarían partidos cada 48 horas. Porque el límite es 30 de junio. Mientras no se cambie la reglamentación, mientras los jugadores tengan vigencia de contrato el 30 de junio, la liga tiene que acabar, dice Tebas, sí o sí, el 30 de junio. Así que, en el peor de los escenarios, ya sabes que hay varios, uno muy optimista, de finales de abril, otro de principios de mayo, bueno, en el peor, límite 14 de mayo, habría partidos cada 48 horas. Mm. Y luego, otro asunto importante, que son los asuntos fiscales y laborales. Esto está prácticamente todo el país preocupado, el que tiene un negocio, el que tiene un trabajo, pues evidentemente en los clubes también. Máxima preocupación, Juanma, en los clubes porque resta por cobrar el 28% del contrato de televisión, que aproximadamente, traducido en millones de euros, son unos 550 millones de euros. Eso es lo que falta por cobrar a los clubes de primera y segunda por el contrato de televisión. No hace falta ir a la Universidad de Oxford. Si no hay partidos, no hay dinero. O sea, esto es muy fácil y muy sencillo de entender. Los clubes dan luz verde para que se puedan realizar ERTEs, despidos temporales, como en cualquier empresa española.
Como ha hecho hoy, perdona, el Olympique de Lyon, el Montpellier y el Amiens en Francia, que han puesto a su plantilla en paro parcial. Los jugadores van a recibir el 85% del salario y esto supongo que es para recibir también ayudas públicas.
Tanto de empleados como de jugadores. De hecho, por ejemplo, hoy la Unión Deportiva Las Palmas ha anunciado un ERTE, pero luego se ha echado atrás. Bueno, Porque desde la Liga han aconsejado que esperen, pero bueno, hay clubes que, si quieren, lo pueden hacer. Los clubes abogan porque se haga de manera conjunta. En la Bundesliga, por ejemplo, están reunidos para hacerlo de manera conjunta, es decir, que a todos los jugadores de primera y segunda se les baje el mismo porcentaje de dinero. Eso sí, pactado evidentemente y hablado con AFE, con la Asociación de Futbolistas Españoles, pero abogan la mayoría de los clubes por hacer eso, por si tiene que haber una bajada, que vayan todos a una, que vayan todos en bloque, como va a hacer la Bundesliga y no, por ejemplo, la Liga Francesa, que cada uno ha hecho lo que ha querido. Javier Tebas, como es muy optimista y como está convencido que la Liga va a volver, lo que aconseja Juanma a los clubes es que esperen. Poder pueden hacerlo, evidentemente, insisto, porque los clubes son empresas, como cualquier otra empresa española, pero Tebas lo que aconseja es que esperen, porque está convencido que la competición termina el 30 de julio.
Luego ampliamos y luego comentamos. Foto. Esta es una de las noticias. La otra, que la prensa serbia ha informado esta mañana de que Luka Jovic, el jugador del Madrid, había sido visto de fiesta en Belgrado, lo que incumpliría, evidentemente, la cuarentena que viven los jugadores del Real Madrid después del positivo de Tomkins, el jugador de baloncesto. El caso es que Jovic se fue en avión privado el pasado jueves a Belgrado y está pasando allí la cuarentena. Pero claro, es una forma peculiar de pasarla. Luego nos contará Melchor Ruiz cómo está esta historia, porque el presidente de Serbia ha dicho si sale de casa, se le arrestará. Si sale de casa, se le arrestará. No le ha citado directamente, pero se refería a Luka Jovic. Y ha dicho el presidente de Serbia, la vida de nuestra gente es mucho más importante que sus millones. Casi nada. Se están poniendo las cosas como, por otra parte, tienen que ponerse en una situación de estas características. A esta hora, a las 11:37, vamos a saludar al alcalde de la capital de España, a José Luis Martínez Almeida, que es el alcalde de la zona cero de esta tremenda crisis que estamos viviendo en nuestro país, en Europa y en el mundo entero. Señor Almeida, buenas noches, alcalde.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues tratando de en estos momentos que todos los ciudadanos, que todo Madrid, seamos conscientes de la gravedad de la situación, que yo creo que lo somos en la infinita mayoría, y tratando de salir adelante. Yo creo, y lo digo, que si todos somos capaces de arrimar el hombro, lo conseguiremos.
Si ahora mismo nos fuéramos a La Paz, al 12 de octubre, a la Fundación Jiménez Díaz, al Ramón y Cajal, ¿qué nos encontraríamos? ¿Cómo está la situación en estos centros hospitalarios de la capital de España?
Hombre, la situación, no lo podemos negar, es francamente complicada, ¿no? Yo creo que todos los profesionales sanitarios en estos momentos se merecen un monumento por el heroísmo con el que están desarrollando sus funciones y por la entrega y profesionalidad que están haciendo en la situación tan dramática en la que estamos viviendo, ¿no? Y por tanto, el homenaje permanente que debemos hacerles. E insisto, Juanma, yo creo que es que el mejor homenaje, y es lo que tenemos que transmitir a todos los que nos están escuchando en estos momentos, es no darles más trabajo, no darle más trabajo del que desgraciadamente ya tienen. Y eso pasa porque nos quedemos en casa, porque sigamos las recomendaciones de autoridades sanitarias. Es muy complicado, yo lo entiendo, y es muy difícil la situación que estamos atravesando, pero ellos merecen que hagamos todo lo que está en nuestra mano, y lo que está en nuestra mano es quedarnos en casa.
Pero, alcalde, a mí también me surge la duda, porque, por ejemplo, hablando con Fernando Sanz, el hijo de Lorenzo Sanz, me dice, mi padre ha sido muy solidario, ha aguantado 8 días con fiebre en casa para no colapsar, para no ir a urgencias. Claro, yo entiendo que la gente también tiene miedo. Es decir, si estás en casa con fiebre, con tos, la gente siente miedo porque estás leyendo. Ya mueren gente sin patologías previas, muere gente joven, muere gente que no tenía absolutamente nada. Es normal que la gente sienta miedo, ¿no?
Por supuesto. Todos sentimos miedo, todos sentimos incertidumbre, todos estamos confusos, todos estamos pensando, como leí el otro día un tuit, que todos pensábamos que éramos felices. Y sin embargo, ahora estamos en una situación que tenemos que afrontar. Y entiendo a todas esas personas que dicen en estos momentos, estoy en casa, tengo fiebre, pero la única manera de que salgamos adelante es confiar precisamente en nuestros profesionales sanitarios, que nos están diciendo, oye, estos son los protocolos, oye, estos son los procedimientos, entendemos que tengas ese miedo, pero si lo seguimos al pie de la letra, si todos hacemos lo que nos están diciendo en este momento, si todos asumimos nuestra responsabilidad en este momento, saldremos antes. Yo entiendo la gente que en estos momentos está en su casa acongojada, la gente que está con incertidumbre, la gente que está con el miedo, pero solo desde la certeza de que haciendo lo que se nos dice en estos momentos es como podremos salir.
Material médico, ¿Qué pasa con el material médico?
Imprescindible.
¿Dónde está?
Fama, imprescindible.
¿Pero dónde está el material médico? ¿Dónde están las mascarillas, los guantes, el material que necesitan los sanitarios y que necesitan las personas para moverse en sus puestos de trabajo?
Te podría decir, oye, que no sé dónde está. Lo que sí sé es que tiene que llegar ya. Es que tiene que llegar.
¿Pero
ya.
Quién,
es que
de dónde que tiene que llegar, cuenta, alcalde? ¿De dónde tiene que llegar?
Pues mira, en estos momentos la autoridad competente respecto al material es el Gobierno de la Nación. Y de verdad, no voy a deslizar ninguna crítica ni nada por el estilo porque todos estamos en el mismo barco. Lo único que pido es que ese material llegue lo antes posible. Que yo sé que en estos momentos la situación es muy compleja, que no depende únicamente de España, que la situación mundial es la que es, que somos muchos los que estamos en este momento sumidos en esta epidemia y que, por tanto, no debe ser fácil. Pero lo que sí digo, por favor, es que se hagan todos los esfuerzos, 24 horas al día, 7 días a la semana, que cada minuto en estos casos cuenta y, por tanto, que ese material es absolutamente imprescindible que llegue a los hospitales y a los centros sanitarios. No dudo de que el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos necesarios, pero sí digo, por favor, que llegue cuanto antes. Estamos con unos profesionales sanitarios que se están jugando muchas veces su propia salud por salvar las vidas ajenas, pero que les tenemos que dar todos los medios que sean imprescindibles. Por tanto, que llegue ya esos suministros y esos materiales.
Hoy ha sido un día complicadísimo, un día muy difícil de contagios y de fallecimientos. ¿Cuántos días nos quedan así? ¿Cuál es la expectativa de que la curva siga para arriba de manera irremediable?
Como conviene decir la verdad, como conviene que los ciudadanos sepan en todo momento lo que las instituciones tenemos entre manos, aquí hay dos fechas que dijo el consejero de Sanidad. Una es el 25-26 de marzo del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 25-26 de marzo, para determinar si efectivamente la curva se aplana de acuerdo a las medidas que se han adoptado en estos momentos, y el 15 de abril para ver si por fin ya el número de personas que son dadas de alta es superior al número de personas que están contagiadas. Yo creo que esas son las dos fechas en las que tenemos que manejarnos. Pero para llegar a esas fechas y para que se cumplan las previsiones es necesario que todos y cada uno hagamos. Lo digo de otra manera, Juanma. Desgraciadamente se están cumpliendo las previsiones. Eso es así de sencillo. La semana pasada se dijo que esta iba a ser una semana durísima, que íbamos a tener días muy complicados y que íbamos a tener días en los que se iba a multiplicar la curva de contagio y así como la de fallecidos. Desgraciadamente se están cumpliendo, pero en función de esas previsiones también se adoptaron las medidas que en estos momentos tenemos. Y por tanto, si desgraciadamente se han cumplido estas previsiones, esperemos que también se pueda cumplir la previsión de que el 25 o 26 de marzo, 15 de abril, podamos cumplir esas previsiones. Pero como conviene no decir otras cosas que no sean la verdad, si eso no se cumpliera, hay que decirle a los ciudadanos que habrá que adoptar medidas aún más drásticas, medidas aún más contundentes, medidas que lo que están destinadas es a salvar vidas. Así de sencillo.
Estamos hablando de cerrar directamente Madrid, ¿no?
Si es necesario, que se cierre. Y lo he dicho abiertamente. Si es necesario cerrar Madrid, que se cierre Madrid. Y estoy seguro que cuando dentro de unos meses echemos la vista atrás y digamos, joder lo que hemos pasado, perdón, pero lo que hemos pasado, yo estoy convencido de que la gente dirá, pues si se tuvo que cerrar Madrid, se tuvo que cerrar. Es decir, fue una decisión bien tomada, que no podemos dudar. Desde las instituciones tenemos que tener todos los escenarios previstos, todos, y en función de esos escenarios ir aplicando las medidas. Por eso digo, si se tiene que cerrar Madrid, ojalá que no se tenga que cerrar, ojalá que no tengamos que llegar a eso, pero si se tiene que cerrar, que se cierre.
Le escuché el otro día con Herrera hablar de pues un poco los trucos que estaba empleando la gente. Yo creo que cuando todavía la gente no estaba concienciada del todo de la situación en la que estamos, pues para salir de casa, para dar un paseo, ¿ha mejorado el comportamiento de los madrileños en los últimos días, en los dos, tres últimos días?
Mira, las cosas como son. Hoy que estamos a jueves, el martes nosotros pusimos 235 sanciones como consecuencia de gente que lo estaba incumpliendo. El miércoles pusimos 830, hoy hemos puesto 900, es decir, no hay un incremento exponencial. Puedes decir que no son cifras determinantes en la Ciudad de Madrid, que son 3.300.000, por tanto yo me quedo con que la infinita mayoría de los madrileños están cumpliendo, pero también les tengo que decir a todos aquellos que no están cumpliendo, a todos aquellos que, entendiendo el desgaste psicológico que supone quedarse en casa, que es una irresponsabilidad, y una irresponsabilidad grave, porque no se están poniendo en peligro a ellos, que también, que no duden que se están poniendo en peligro a ellos, es que nos están poniendo en peligro a los demás. Y por tanto, la mayoría abrumadora de los madrileños está cumpliendo, pero todos aquellos que no estén cumpliendo, desde luego el ayuntamiento va a estar muy vigilante, porque esa irresponsabilidad, ya digo, no es solo con ellos, que también es con todos los demás.
¿Cree que volveremos a ser como antes o que esto nos va a cambiar a todos?
Creo que esa es una reflexión que vamos a hacer como sociedad. Creo que en todos los órdenes, además de la sociedad, vamos a tener que hacer una reflexión, en primer lugar, de nuestra propia fragilidad, de nuestra propia conciencia de que entendíamos que teníamos un modo de vida que de repente se ha visto alterado completamente por una circunstancia que no esperábamos. Acuérdate, Juanma, cuando nos llegaban las noticias de China decíamos, bueno, eso pasa en China,
tal
ya
cual,
veremos.
Tal
esto
cual.
De que hayan construido un hospital en 4 semanas,
tal cual.
Es que son los chinos, es que tal. Y de repente nos ha alcanzado con un dramatismo que no imaginábamos y, por tanto, creo que como sociedad tendremos una reflexión, que si ahora sabemos unirnos en lo esencial, y yo creo que estamos unidos en líneas generales en lo esencial, sabremos que lo accidental a lo mejor admite menos bronca de la que hemos tenido hasta ahora. A lo mejor admite que nos aceptemos, nos comprendamos y nos entendamos mejor los unos a los otros.
¿Cómo es la vida del alcalde de Madrid en una pandemia y en una ciudad que está siendo la más castigada de España?
Pues digo una cosa, la vida del alcalde de Madrid es una vida complicada en estos momentos porque la preocupación te alcanza las 24 horas del día, porque sabes el drama que están viviendo todos los madrileños. Pero yo no hago nada especial y lo digo sinceramente, no es falsa modestia. A mí me ha tocado sufrir esta situación como alcalde, pero estoy cumpliendo con el deber en la medida que yo puedo. Pero si todos en nuestra situación particular cumplimos con el deber en la situación en la que nos encontramos, es como saldremos adelante. Aquí no hay diferencias entre el alcalde y cualquier madrileño. Si cualquier madrileño hace lo que le corresponde, entonces saldremos adelante. Es una cuestión de unirnos, de saber que nos estamos enfrentando a un drama que en generaciones no hemos sabido o no hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos, menos mal que no hemos tenido esa oportunidad, pero lo que digo es, no es una cuestión del alcalde que tiene una especial responsabilidad, es una cuestión de que todos los que vivimos en esta ciudad y en general en España, si sabemos afrontar la responsabilidad individual que tenemos, sabremos vencer a este virus y sabremos crecer como sociedad. Eso es lo importante, que cada uno, en el puesto que tengamos, en la situación en la que estemos, cumplamos con lo que nos corresponde. Si lo hacemos, saldremos más antes que tarde.
Hay muchas historias dramáticas detrás de los números que conocemos cada día. A mí, una de las cosas que más me conmueve es saber que prácticamente no se les puede despedir a los fallecidos. O sea, que no se les puede otorgar la despedida que se les otorgaba hace un mes a cualquier persona que fallecía en este país y que recibía la visita de sus amigos, de sus familiares, que tenía un funeral, que tenía un homenaje, digamos, para irse. Eso es una cosa...
Eso es durísimo.
Durísimo.
Durísimo. No quiero ni imaginarme la situación en la que se encuentran todas aquellas personas que han perdido seres queridos y que encima de la pérdida no pueden despedirse. Es una exigencia, Juanma, es que la situación es la que es y por tanto no podemos adoptar otra decisión. Pero yo cuando me pongo en la piel de todos aquellos que pierden a un ser querido y que no tienen ni la posibilidad de despedirse de él, uff, ¿qué quieres que te diga? El drama se acentúa y se multiplica. Yo creo que las caras del drama son innumerables en estos momentos. Las caras del drama también son todos aquellos, por cierto, que por ejemplo van a trabajar y que van a garantizar nuestra tranquilidad. Yo el otro día, Juanma, estuve hablando con una cajera de un supermercado que fui y que ella también decía, joder, yo es que tengo miedo, pero es que también el suministro alimentario es fundamental. O el otro día que me crucé con un conductor de la empresa municipal de transportes, le saludé y él también decía, bueno, pero es que es imprescindible que lo hagamos y por tanto el drama nos acoge a todos. Pero yo estoy de acuerdo contigo que aquellos que ni siquiera pueden despedir a sus seres queridos, uf, la verdad es que es una situación durísima. Por eso yo vuelvo a lo mismo y al mensaje de, por favor, que nadie entienda que esto no va con él, que nadie entienda que puede saltarse las normas en este momento, que nadie entienda que no le va a pasar nada ni a él ni a los demás porque salga a la calle sin tener que salir a la calle, que esto va de todos, que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares lo están pasando muy mal.
Sí, sí. El ayuntamiento ha tomado medidas, creo, para los pisos que son de propiedad municipal, el tema del alquiler municipal y para algunos parking que son también de propiedad municipal, ¿no?
Sí, sí, porque aquí, aparte de la emergencia sanitaria, hay una emergencia económica, clarísima, y vamos a una situación también de muy difícil resolución y en la que no podemos dejar a nadie atrás, ¿no? Y entonces los inquilinos de la empresa municipal de vivienda, los que pagan el alquiler de la vivienda suelen estar en una situación social más vulnerable, se pueden ver muy afectados por la situación que estamos viviendo, y nosotros entendíamos que si tenemos que transmitir un mensaje de que no hay que dejar a nadie atrás, hay que empezar a tomar medidas desde ya. Y luego, respecto de aquellos sanitarios que están en los hospitales en este momento, vamos a hacerles la vida lo más fácil posible. Vamos, en la medida de nuestras opciones, a tratar, desde luego, de que solo se tengan que preocupar de curar lo antes posible y el mayor número de personas. Y, por tanto, yo creo que también es una cuestión de justicia y de reconocimiento. Tenemos que abordar todas las caras de una tragedia que tiene múltiples facetas. Y en eso está el tema sanitario, el tema económico, el tema social, no dejar a nadie atrás. Y, por tanto, lo que no podemos dejar es de tomar decisiones cada día, decisiones que van a repercutir en las vidas de las personas y en la moral en estos momentos de una sociedad que hay que tratar por todos los medios de mantener arriba. Es muy importante que la gente, a pesar de las circunstancias, sepa que tiene que mantener la moral arriba, que tenemos que aguantar entre todos y que de esa manera saldremos.
¿Usted está bien?
Sí. Tengo que reconocer que estoy bien. Vale. Tengo que reconocerlo, que no tengo ningún síntoma, la verdad.
¿Familiares y gente cercana también?
¿Familiares y gente cercana? Pues todo el mundo tiene familiares y gente cercana que de una u otra forma está afectada por la enfermedad, y en este caso yo también.
Pues le transmito todo el ánimo del mundo, alcalde, y toda la fuerza y el agradecimiento por estar con los oyentes del Partidazo de COPE, que es un programa que suele tener otro tono, otros contenidos, pero que, claro, que se ve obligado a esto.
A esto. Efectivamente, de todas formas, Juanma, por no perder la sonrisa, que el humor también es importante, yo, si me permite un consejo, la UEFA, esta Champions, que se la den al que ha ganado al campeón.
Pues mira, no, es una cosa de justicia, prácticamente, ¿no?
O sea, creo, como yo digo, si ya ganamos una Copa Intercontinental sin ser campeones de Europa, ¿por qué no podemos ganar una Copa de Europa sin jugar la final, no?
Joder, no pierde ni en el peor momento de la pandemia pierde un Atlético las ganas de reivindicar la Champions. Es increíble.
Por eso,
Alcalde, le agradezco mucho que haya estado en el Partidazo.
Muchas gracias a vosotros, mucho ánimo, y de verdad, si cada uno cumplimos con lo que nos toca, saldremos adelante.
Un abrazo, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Es José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, de la capital de España, que, la verdad, yo, sin meterme en historias políticas, es un tipo normal. Una persona normal, que habla normal y que desde luego está mostrando ante esta crisis una actitud con los ciudadanos francamente cercana y sensible, que es lo que se le puede pedir a un político y a un gestor en una situación como la que estamos viviendo. Martínez Almeida, en directo en el Partidazo, en este arranque de un día complicadísimo, insisto, un día complicadísimo con muchas noticias, pero también con la sensación de que tenemos que mirar hacia adelante y no echar vinagre sobre las heridas, sino tratar de curarnos entre todos y de buscar una solución a lo que estamos viviendo, que es francamente complicado. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, Guas, muy buenas.
Hola, Guapo, ¿qué tal? Buenas noches.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Elías Israel, ¿está Elías? Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Luis García, ¿qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Luis, ¿tú sigues en cuarentena obligatoria o voluntaria o cómo es la tuya?
No, obligatoria.
Obligatoria la tuya.
Sí, yo tuve síntomas hace una semana y algo y además Irene, mi novia con la que vivo, estuvo en contacto con una persona que dio positivo. Estuvo claro. Rodando con él. Sí. Entonces estoy de baja y cuarentena hasta el viernes que viene.
Y saludamos a Siro López, al que queremos más que nunca. Siro, ¿cómo está Julia?
Bueno, hoy un poquito peor, porque no le bajaba la fiebre, se ve que le han hecho un cultivo, me ha contado, lo poco que, porque hoy estaba, no tenía muchas ganas de, por la mañana sí, pero después a partir de la tarde, claro, la fiebre le sube y tal, y parece que tiene neumonía, pero bueno, también es verdad, he hablado con Cristóbal, y como yo le digo, Cristóbal Rodríguez, el que fue jugador de Real Madrid, es nuestro médico de cabecera para los amigos, y es una enfermedad que deriva mayoritariamente o muchas veces en neumonía, ¿no? Y él me decía, mira, Siro, para tranquilidad tuya y sobre todo de ella, porque el problema es que, claro, yo entiendo que la gente, que los doctores están pues superados, ¿no? Y no te pueden llamar, no te pueden un poco informar y tal. Pero él me decía que, dice, por ejemplo, nosotros en el hospital hemos tenido 7 personas, las 7 con neumonía, y hay 6 ya han sido dadas de alta y una persona que es mayor, bastante mayor, pues están en la UCI, o sea, pero que bueno, que estéis tranquilos, o sea, bueno, pues nada, quiero agradecer a todos, a la gente, amiga y a la gente que nos oye, pues no sé, el cariño que le ha mostrado ahí a mí.
Sí, pues lo repetimos todo el cariño para ti y para ella, por supuesto. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. ¿Qué dicen, Alberto Araúz?
Opinan como siempre, Juanma, en el 637-230010, también en el Twitter del partidazo, también en el Instagram del partidazo. Y siguen llegando muchas muestras de cariño para Siro, como ayer. Miguel Ángel dice, primera vez que Juanma habla con un alcalde y no la lía.
Oye, es verdad. Es verdad.
No, no la liamos.
No la liamos. Bueno, Siro me echa
somos
mucho.
Somos pareja, de hecho.
Es verdad, sí, sí, con los alcaldes. Sí, sí. Oye, es el primer alcalde que se me da bien.
Sí, sí. Está muy bien. Bueno, porque no me has dejado entrar, igual la lío
sí,
yo.
Pues menos mal, menos mal.
Nicolás dice, para el alcalde de Madrid, enhorabuena por su sensata y valiente labor. Un abrazo desde Las Palmas. Otro comenta, ¿quieren matar a los jugadores de cansancio? Una cosa es querer terminar la liga y otra muy diferente, querer jugar partidos cada dos días. Diego dice, tiempo de juego cada 48 horas, no sé dónde hay que firmar, pobres Paco y Pepe. Dioni, el mono de fútbol se empieza a hacer notar. Estoy viendo un España-Dinamarca de clasificación para el Mundial del 94 con paradón de Cañizares incluido. Otro dice, puede gustarte o no lo que dice Tebas, pero él representa a muchos clubes y les hace ganar mucho dinero. No escucho a ningún club llevándole la contraria. Javier dice, sigue siendo vergonzoso que tal y como está el país se siga pensando en cómo se tiene que jugar la liga. Me gusta el fútbol, pero creo que cuando pase todo esto, pocos partidos voy a ver. Como siempre, el dinero vale mucho más que las personas. Y dice otro oyente, Pedro en concreto, ¿qué os parece que cuando empiece otra vez la liga, en todas las categorías el saque de honor sea de un médico o enfermero en homenaje a su trabajo?
Qué gran idea, ¿eh?
Sí.
Sí, sí.
Nos dice, gracias, bueno, partidazo, por difundirlo.
Deberían darles entradas gratis a los médicos y a los enfermeros para el resto de la liga, vamos.
Sí, señor. Y quiero que escuches a otro oyente, Juanma.
A ver.
Hola, buenas. Hay un libro del 81 que predijo para 2020 una pandemia por un virus chino que se llama Wuhan 400 y causa neumonía. O sea, esto no puede ser coincidencia, ¿vale? Yo me lo he leído, a ver qué puedo averiguar. Y ahora sí que estoy acojonado. Os leo la página 97, el párrafo chiquitito del medio, ¿vale? Textual. El Salvador es de Móstoles y su único deseo es presidir la federación. Yo estoy cagado.
Es que la gente, de verdad, tío, saca humor. En las peores circunstancias la gente todavía tiene sentido del humor,
sí, sí,
¿eh?
Estaba yo flipado pensando en Nostradamus y mira cómo ha salido.
Yo iba a decir, vea, que no me creo nada, ni vídeos, ni mensajes de WhatsApp, dicen, ni sí, nada, ni todo esto. Ahora conectamos con Bonrichetti para que nos cuente la última hora en Italia, que es una hora importante. Antes paramos, enseguida continúa el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.